COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Como cada viernes en COPE Castellón, es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalu en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Repasamos ya la actualidad informativa en nuestra diócesis de la mano de Juan Gozalvo. Buenos días, Juan.
Buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
La actividad de esta semana arrancaba el pasado domingo por la tarde en los salones de la Caixa Rural de Villarreal con un acto importante para la Asociación Hijas de María del Rosario.
Así es, Paz, fue la celebración del pregón anunciador de las fiestas anuales dedicadas a la Santísima Virgen del Rosario. El pregón corrió a cargo de la señorita Reyes Nácher Ferrer y fue presentado por Berta Beteta y Claudia Colónquez. A lo largo de esta semana se están celebrando también los actos programados con motivo de estas singulares fiestas que están marcadas por la devoción a la Virgen. El pasado martes por la tarde tuvo lugar la celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia, a lo que prosiguió el traslado de la imagen de la Virgen del Rosario desde la Casa Social Mosén Gil hasta el Arciprestal San Jaime, acompañada por los cofrades, las asociaciones y la Junta Directiva de la Asociación. Ya el miércoles y jueves, así como hoy viernes, se ha celebrado misa a las 9:30 de la mañana y la posterior exposición del Santísimo con los turnos de vela establecidos previamente. Durante estos 3 días, a las 7 de la tarde, se ha rezado el Santo Rosario y se ha celebrado el solemne trisagio, cuyos sermones están corriendo a cargo de don Samuel Torrijo, párroco de El Salvador de Castellón. Los actos previstos para el fin de semana los comentaremos en el avance de la agenda para este sábado y domingo.
Tras la jornada de inicio de curso pastoral, que como ya les comentamos se celebró el pasado 17 de septiembre, este lunes se celebraba en el Palacio Episcopal de Castellón la primera reunión de delegados diocesanos con nuestro obispo. Juan, cuéntanos cómo transcurrió.
Fue una convocatoria de carácter ordinario, pues, como dices, hace apenas 15 días que ha arrancado este nuevo curso pastoral. Siguiendo el orden del día, la reunión comenzó con una ronda de intervenciones por parte de los delegados diocesanos, en la que tuvieron oportunidad de hacer balance de la actividad que han programado para este nuevo curso. También expusieron el calendario de actividades excepcionales que tienen previsto celebrar con motivo de la celebración del año jubilar diocesano. Por su parte, el obispo expuso los 3 grandes ejes sobre los que va a girar el presente curso y que, como ya hemos avanzado en otros programas del Espejo, van a estar centrados en la celebración del año jubilar, la catequesis formativa en torno a la Iglesia diocesana y la preparación del Plan Diocesano de Pastoral para el próximo curso 2023-24. En palabras de don Casimiro, las acciones del año jubilar que más se han de cuidar son las peregrinaciones por arciprestazgos a la Catedral de Segorbe, sobre todo la preparación espiritual que conlleva, pues sin la necesaria conversión personal, no habrá evangelizadores con espíritu.
Al hilo de lo que exponía en la reunión don Casimiro, también esta semana se ha celebrado otra reunión de la comisión organizadora de los diferentes actos diocesanos con motivo del año jubilar. ¿Cuál es la principal actividad programada para este mes de octubre, Juan?
Hay una actividad de marcado sesgo cultural para este octubre. Se trata de la exposición itinerante que, como decías, se incluye en la programación de actividades de este curso pastoral con motivo del año jubilar. La muestra supone un viaje didáctico, catequético e histórico, enfocado para todas las miradas a través del patrimonio y de la religiosidad de sus gentes, de sus devociones, tradiciones y personajes más destacados. Recorrerá a todos los arciprestazgos, ofreciendo una muestra de los acontecimientos, hechos y realidades de la diócesis a lo largo de sus años de historia. En este mes de octubre, esta exposición itinerante pasará por Gérica, Viver, Altura, la Catedral de Segorbe y Almasora. Estos días, de hecho, Paz, hasta el próximo 4 de octubre se puede visitar en Gérica. También a finales de mes se iniciarán las peregrinaciones de la Catedral de Segorbe, para las que es necesario, como decía don Casimiro a los delegados diocesanos esta misma semana, preparar a nivel espiritual, desde la conversión personal y comunitaria. Los primeros arciprestazgos en peregrinar serán los de Segorbe y Gérica el próximo 22 de octubre.
Antes de repasar la agenda prevista para este fin de semana, contarles que nuestra diócesis está de enhorabuena, pues la dedicación pastoral de uno de los sacerdotes ha sido premiada. ¿De quién se trata, Juan?
Se trata del director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española y capellán del Centro Penitenciario de Castellón I, don Florencio Rosselló. Ha sido galardonado con el premio Alter Christus, que otorga Reunum Christi reconociendo la entrega y contribución de los sacerdotes a las personas y a la sociedad. El acto de entrega de estos galardones tendrá lugar el lunes 17 de octubre a las 7 de la tarde en la Universidad Francisco de Vitoria. El galardón al religioso con cargo pastoral en nuestra diócesis le ha sido otorgado por su dedicación a la redención de cautivos desde el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal. Don Florencio Rosselló dedica su vida a las personas en prisión por vocación. Es mercedario, una congregación que mantiene en nuestros días el carisma con el que San Pedro Nolasco los fundó en la Catedral de Barcelona en 1218. Estar al lado de las personas privadas de libertad.
Y ahora sí, Juan, antes de cerrar el bloque informativo, ¿qué agenda hay prevista para este fin de semana?
La agenda llega cargada de actividad en diferentes escenarios, Paz. Bajo el lema Sean mis testigos, esta tarde, a partir de las 8 menos cuarto, en la parroquia de San Cristóbal, en Castellón, tendrá lugar la vigilia de oración organizada por la Delegación Diocesana de Misiones. Con la memoria litúrgica de Santa Teresita de Lisieux, el 1 de octubre, proclamada patrona de las misiones junto con San Francisco Javier, se inaugura este mes en el que celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN, el domingo 23. El espíritu de la celebración del año jubilar va a tener su máximo protagonismo a partir de este mes de octubre, en el que, como decíamos, está previsto que comiencen a celebrarse las peregrinaciones por arciprestazgos, pero también las que van a organizar movimientos, asociaciones parroquiales y organizaciones de la Iglesia de Segorbe-Castellón. Es el caso de Manos Unidas, que, sumándose a la invitación de nuestro obispo para hacer memoria agradecida al pasado y afrontar la misión evangelizadora del presente, mañana celebrarán el jubileo. Lo harán en una eucaristía que presidirá Monseñor Casimiro López Llorente, a las 11 de la mañana en la Catedral de Segorbe. Excelente propuesta cultural que nos llega de la mano de la comisión organizadora del 775 aniversario de la sede episcopal en Segorbe. Se trata del segundo concierto de órgano de un ciclo que se ha organizado con motivo de la conmemoración. El concierto tendrá lugar mañana sábado, a las 8 de la tarde, en la Catedral de Segorbe, y correrá a cargo del organista Juan de la Rubia y de la soprano Marta Mateu. Y por último, dentro de la programación de actividades y actos organizados por la Asociación Hijas de María del Rosario de Villarreal, mañana a las 11 tendrá lugar el almuerzo infantil y juvenil que se ha organizado para que los miembros más pequeños de la asociación celebren este inicio de curso. Tras la misa de las 7 y media de la tarde, se celebrará el solemne rosario contando que recorrerá las calles del centro de la vila. Y ya el domingo, a las 10 y media de la mañana, se celebrará la solemne Eucaristía presidida por el obispo, don Casimiro López Llorente.
Muchas gracias por la información y hasta el domingo, Juan.
Feliz fin de semana y hasta el domingo, Paz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La celebración de la Jornada por el Trabajo Decente centra la reflexión de nuestro obispo en su carta semanal. Don Casimiro nos exhorta a centrar la prioridad en el trabajo y no en el aspecto económico del mismo. Dice nuestro obispo que la peor pobreza material es la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, el día 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial del Trabajo Decente. Está promovida por diversas organizaciones sociales y también por entidades católicas integradas en la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Su objetivo es hacernos caer en la cuenta de la importancia que tiene el trabajo para los seres humanos como instrumento que contribuye a su dignidad y realización personal. La promoción del trabajo decente ha sido asumida por la Iglesia y la ha incorporado a su magisterio social y a la acción pastoral. Ya en el año 2000, San Juan Pablo II, el día 1 de mayo, con ocasión del jubileo de los trabajadores, llamó a constituir en el mundo una coalición en favor del trabajo decente. Expresó su apoyo al objetivo planteado por la Organización Internacional del Trabajo y llamó a la implicación de todos, también de las comunidades cristianas, en la lucha por el trabajo decente. En palabras del Papa, todos hemos de colaborar para que el sistema económico en el que vivimos no altere el orden fundamental de la prioridad del trabajo sobre el capital y del bien común sobre el privado. También Benedicto XVI reclamó la decencia del trabajo, habida cuenta de que los pobres son en muchos casos el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano. Pero, ¿qué significa la palabra decencia aplicada al trabajo?, se preguntaba el Papa Benedicto. ¿Significa un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer? ¿Un trabajo libremente elegido que asocia efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad? ¿Un trabajo que de este modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación? ¿Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar? Un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz. Un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. Un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación. También el Papa Francisco ha mostrado reiteradamente su preocupación por las consecuencias que tiene para el mundo del trabajo un sistema económico que pone en su centro el beneficio económico de unos pocos frente a las necesidades de las personas y de las familias, generando exclusión, sufrimiento y deshumanización. El Santo Padre ha reafirmado que el trabajo es esencial para la realización integral de las personas y que tiene un fin no solo económico, sino de reconocimiento de la dignidad humana. Y si no hay trabajo, esa dignidad está herida. Trabajo decente es aquel que responde a las aspiraciones legítimas de las personas durante su vida laboral. Acceder a un empleo estable con un salario digno, la seguridad en el lugar del trabajo, la protección social para sus familias y mejores perspectivas en general de desarrollo personal e integración social. Con frecuencia el empleo ya no asegura la integración social. La precariedad del mismo, caracterizada sobre todo por la temporalidad y los bajos salarios, hacen vulnerables a muchos trabajadores y a sus familias y pueden abocarlos fácilmente a la exclusión social. Precisamente porque el trabajo es siempre una actividad humana, requiere una dignidad en sus condiciones, en su realización, en sus formas, que por desgracia hoy está muy lejos de ese ideal. El desempleo va dilatando los límites de la pobreza, y la peor pobreza material es la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. Ante esta situación es urgente recuperar la primacía de la ética en la actividad económica. Se necesita una economía con rostro humano, que sitúe en el centro de la misma a las personas y no al ídolo del crecimiento, del dinero y de la ganancia a cualquier precio. Se ha olvidado y se sigue olvidando que por encima de los negocios y de la lógica del mercado está el ser humano y lo que a él se le debe en virtud de su dignidad inviolable. La idolatría del dinero quita dignidad e impide crear empleo. Os invito a reflexionar por las condiciones de un trabajo decente para todos y a comprometernos para configurar con el espíritu del Evangelio el trabajo humano. Oremos por el cambio de las mentes y los corazones que haga posible una forma nueva, evangélica y auténticamente humana de organizar el sistema económico y del trabajo. Podemos hacer juntos esta oración participando en la Eucaristía que presidiré, Dios mediante, el día 6 de octubre en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista del Pueblo Seco a las 19:30 de la tarde. Os espero. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Hay una noticia más que se ha producido esta semana y que nos hemos reservado para este espacio de entrevista. El lunes hacía profesión de fe el nuevo director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, don Francisco Mir, y lo hacía en cumplimiento de los estatutos de la entidad y tras el nombramiento realizado por nuestro obispo el pasado 31 de julio. Francisco Mir sustituye en el cargo a Juan Manuel Aragonés, que ha dirigido la entidad en los últimos 14 años. Este miércoles, Francisco Mir nos convocaba amablemente a un encuentro junto al resto de medios de comunicación y se convertía en uno de los protagonistas de la actualidad de nuestra Iglesia diocesana. Saludamos ya afectuosamente a Francisco. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Buenos días.
En primer lugar, Francisco, si le parece, vamos a trasladarnos a este lunes pasado. Los políticos juran o prometen el cargo. Usted hizo profesión de fe. ¿Qué significó para usted este acto solemne?
Realmente fue un momento importante. Importante porque significaba pues hacerlo con toda humildad ante Dios y ratificar mis creencias cristianas. Es lo que allí hicimos delante del crucifijo y ante el obispo.
¿Cuál es el espíritu con que afronta la tarea encomendada?
Bien, realmente para mí lo que significa es todo un honor ser director de Cáritas. Cualquier cristiano sería una labor extraordinaria y frente a Cáritas, que realmente es la Iglesia y es el brazo caritativo de la Iglesia, para mí no es más ni menos que llevar a la práctica un mensaje evangélico, un mensaje de amor al prójimo como mandato de Jesús. Y yo intentaré por todos los medios, junto con mis compañeros y voluntarios, pues trabajar y contribuir a forjar lo que realmente queremos, que es un mundo mucho más justo.
Francisco, usted no es nuevo en Cáritas. ¿Cuál ha sido su trayectoria en la entidad para que la audiencia lo conozca?
Bien, realmente yo llevo en Cáritas ahora unos 9 años. Me incorporé allá por el año 2013-14 aproximadamente, y me incorporé en un proyecto muy muy ilusionante que era para los jóvenes. Era el proyecto Sambori, de ayuda a escolares, y después pasé a formar parte del equipo de Entidades con Corazón. Es con Corazón fue un equipo en el que tuvimos mucho trabajo, mucha dedicación, muchísima ilusión, porque además nos cogió plena pandemia y tuvimos que intentar conseguir por todos los medios la colaboración de empresas y de instituciones para esos momentos en los que estaba prácticamente todo cerrado. Pero Cáritas nunca cerró, nunca se apartó de las necesidades de los pobres y de las personas que necesitan de nuestra ayuda. Al final, en estos últimos meses estuve en el tema de los servicios generales de aquí de Cáritas diocesana, y últimamente, pues desde hace unos días, como hemos comentado, pues me propusieron la dirección de Cáritas. Realmente fue una sorpresa, pero no pude decir que no. No pude decir que no porque era continuar una labor extraordinaria a la que el Espíritu Santo nos ilumina, nos ayuda, y yo creo que es lo mejor que puede hacer un cristiano, es cumplir, como hemos dicho, el mandamiento de amor al prójimo.
Decía este miércoles, Francisco, que el futuro no está escrito, pero que su empeño lo va a ser en acoger y acompañar a las personas más vulnerables, tratando así de dar esperanza para que puedan recuperar la estabilidad. Y hablaba usted de dos pilares fundamentales sobre los que se sustenta esa estabilidad para todos. ¿Nos podría decir cuáles son esos dos pilares?
Así es. Nosotros desde Cáritas lo primero y fundamental va a ser mantener y mejorar siempre la acogida y el acompañamiento a las personas que son mucho más vulnerables, que están descartadas, a los pobres, a los más pobres. Y eso va a continuar y lo vamos a mantener a pesar de todo, porque las dificultades se están acumulando. Pero para nosotros creemos que existen dos pilares básicos que, como decía, representan una parte de la estabilidad de una familia, es decir, un empleo digno y un hogar. Cuando una familia tiene un hogar en donde refugiarse, en donde conocerse, en donde estar juntos, es para nosotros importantísimo. Entonces, en esos dos pilares, Cáritas va a poner todo el énfasis a partir de ahora. Y no solamente en esos, tenemos otros 20 proyectos más, ¿no? Pero en cuanto al área de empleo, que nosotros mantenemos aquí en Cáritas y en todas las Cáritas parroquiales, lo que sí que está claro es que vamos a potenciarla para estar en contacto con empresas, con instituciones, con comercios, y que nos continúen ayudando como hasta ahora. Quizá vamos a pedirles incluso más, porque creemos que hay mucho trabajo para hacer en ese tema. Después estaría el tema del hogar. Es un derecho realmente de las familias, es un derecho de las personas. y tenemos previsto profundizar en un proyecto precioso, ilusionante, que nace desde el propio obispado del obispo, en cuanto a que deviene del 775 aniversario de la sede de Segorbe. Entonces, a partir de ahí, es un proyecto que Cáritas retoma con mucho cariño, con mucho amor, y vamos a profundizar en él, porque vamos a pedir a la sociedad castellonense, a muchas personas, que las viviendas disponibles que puedan tener nos las faciliten para que puedan familias con ciertos ingresos modestos puedan pagar un alquiler social, y Cáritas estará detrás sustentando ese alquiler, de alguna manera ayudándoles para si en un momento determinado no pudieran, pero y acompañándolas desde Cáritas, y eso creemos que puede ser un proyecto que puede tener un futuro muy digno, muy importante, de ayuda a las personas en ese pilar que yo considero básico. Después hay otro proyecto que puede ayudar al tema este, que es el tema de la casa de acogida San Pascual, el Pati, uh-huh. que está en construcción en Villarreal y que se inaugurará el primer trimestre del año que viene. Es también un proyecto importantísimo. Allí tendremos 18 habitaciones dobles y dependencias para las personas para que recuperen esa normalidad que esperamos. Y bueno, vamos a intentarlo con toda ilusión y con toda realidad.
Francisco, COVID, guerra y ahora inmersos en una crisis energética cuyas consecuencias más directas son la incertidumbre y la precariedad máxima para aquellas personas que son más vulnerables, ¿no? ¿Qué necesita Cáritas de Segorbe Castellón, de la sociedad castellonense, para afrontar esta etapa?
Pues vamos a ser muy claros y muy directos porque la situación lo requiere. Ha comentado dos factores muy importantes y muy negativos, la incertidumbre y la precariedad. Y nos enfrentamos a ellos probablemente en otras épocas también, pero ahora en esta situación Cáritas necesita la mayor colaboración de la comunidad cristiana y de toda la sociedad en general, de personas, de familias, de empresas, de instituciones. Recibimos mucho apoyo de las instituciones públicas, pero yo hago un llamamiento muy especial a la sociedad de Castellón. Necesitamos su colaboración. Agradeceremos siempre esa solidaridad porque ha sido muy importante a lo largo de la pandemia, pero continuamos necesitándola. No podemos permitirnos en Castellón mirar hacia otro lado. Y para eso tienen todo el derecho a conocer todos los proyectos de Cáritas y los vamos a hacer cada día más públicos, más conocidos en la sociedad. Pero por favor, necesitamos su colaboración a través de donaciones o de cuotas por los socios donantes. Hay socios que tienen cuotas regulares y estos recursos recurrentes, permanentes, nos ayudan también a que los proyectos que tengamos no decaigan. Y por supuesto a las empresas, que por favor continúen dentro de lo que es la responsabilidad social empresarial, tener un apartado, considerar un poco la ayuda a favor de los más desfavorecidos. Nosotros lo único que hacemos en Cáritas es trasladar esa ayuda de solidaridad a las personas que precisan la ayuda, que tienen todo el derecho a recibir esa ayuda. Y eso es lo que yo quiero dejar constancia aquí.
Pues Francisco Mir, cuente desde luego con nuestra lealtad y apoyo para desde este espacio dar a conocer la encomiable labor que realizan y también para seguir pidiendo la colaboración de la audiencia para que cada cual dentro de sus posibilidades contribuya a los proyectos de Cáritas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este último día de septiembre. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos volvemos a encontrar este domingo a las 10:15 con Iglesia Noticia.